Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld y equipazo, te adelanto, porque si no, no llegamos a ningún lado, pero llegaremos porque el equipazo está. Estamos por Radio Nacional y Nacional Folclórica. Apenas han pasado las 3 y 8 minutos en todo el territorio de la patria y estaremos hasta las 5 de la tarde acompañándolos, acompañándolas también por más de 20 emisoras que abarcan toda la geografía nacional. Y te prometemos, por cierto, hablar de cuestiones de actualidad, de la política doméstica y demás, pero también de otros temas. Iremos por temas de la cultura, iremos por arte, iremos por cine, iremos por literatura. Vas a ver que estamos haciendo un esfuerzo profesional por darte buena compañía, y seguramente si te quedás lo vamos a pasar muy bien. Nos gusta mucho, nos interesa mucho que nos llaméis, que os comuniquéis con nosotros, sea por el modo tradicional, old fashion, llamar a una línea telefónica y dejar una grabación de 30 segundos en el 0810-222-0870. Repito, 0810-222, los tres patitos, 0870. O podés mandarnos un chat por escrito, en este caso, al WhatsApp, que es el 11-3870-7485. 11-3870-7485, acá te podés escribir, manejar por escrito. Se agradece y se valora que no sean especialmente largos para que puedan ser difundidos al aire textualmente y sin editar. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, oyentes. Una hermosa tarde de primavera, venía a traer lo que había quedado suspendido del viernes, por razones obvias, que era historias de amor. ¿Qué hice todo el fin de semana? Un detox de redes y lo que miré, muchas comedias románticas.
Qué bueno.
Clásicos y no tanto. Pero ajá, ¿quién no se distrae un poquitito con algo para recordar, por ejemplo?
¿Qué? ¿Cómo que no? Claro que sí. Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de Chile porque sigue el cimbronazo, ¿no? Después de la elección donde la constitución no salió, efectivamente, 62-38, una votación muy masiva. Vamos a hablar de cambios en el gabinete de Gabriel Boric y también de si hubo voto castigo al gobierno, a la convención, al texto constituyente o a todos juntos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó, básicamente, no? Nos vamos a seguir preguntando qué pasó, tenemos varios audios como para avanzar en eso, Mario.
Buenísimo, y por supuesto van a estar los tancazos de Mariana Fossati, va a venir Mariana Enríquez con una descripción de un libro de Carlos Gamerro, gran escritor argentino, no tan celebérrimo ni tan, pero buenísimo, y Mariana Enríquez nos va a contar muy bien sobre todo eso. Y en el caso mío voy a cometer un editorial y le pido a Lorena que lo presente.
La editorial de Mario de hoy, Magdalena, el adiós.
Falleció, se supo, no hace tanto, Magdalena Ruiz Guiñazú, un nombre y apellido que cifra, tal vez, sobre todo, aunque también trabajó por la tele, por cierto, muchos años, y también hizo periodismo escrito en buena medida, su mundo, el lugar donde queda, me parece, en la memoria colectiva, Magdalena Ruiz Guiñazú, Magdalena para todo el mundo. Hay gente que queda, su nombre de pila cifra todo, si encima no es un nombre especialmente común, mejor, pero uno dice Magdalena y sabe todo. Y uno dice Magdalena tempranísimo y queda el recuerdo de ese programa que realizó por muchísimos años con horarios más o menos mudables, no tanto, pero siempre eso, tempranísimo, primerísima mañana, alba, qué sé yo, inaugurando o por lo menos siendo pionera de uno de los géneros centrales de la radio argentina, que es el magazine informativo, ¿no? Es decir, que existen muchos lugares, que es por ahí el género que más se trajina en los medios argentinos, muy característico, muy típico, magazine que contiene información variada, pero que tiene una dosis de política muy alta. ¿Qué decir primero sobre Magdalena Ruiz Guiñazú para ponerla en un lugar drástico? En primer lugar, una figura central de la radio argentina, un ícono de la radio argentina, una figura que transitó muchísimos años, que tuvo posiciones políticas con las que uno casi nadie puede acordar todo el tiempo, uno no, pero que tuvo una cualidad, un rango y una calidad profesional que lo ubican en el panteón de la radio argentina. Y también que atravesó, que le cupo tener un protagonismo histórico que es muy importante, que tiene tal vez su máxima expresión en el momento en que integró la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, digamos la CONADEP, que convocó el presidente Raúl Alfonsín al comienzo de su gobierno para investigar con una comisión inobjetable, con una comisión surgida de la sociedad civil, con una comisión, diríamos ahora, que ahora costaría muchísimo formar. Juguemos un poco con el anacronismo. ¿Cómo haríamos hoy para poner una comisión de notables más o menos, más afín al gobierno que a otros, ponele, pero más o menos respetada por sectores muy, muy amplios? Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. En cualquier caso, Magdalena Ruiz Guiñazú, que inició su carrera como movilera, que trabajó en la tele, que quiso, contó ella alguna vez, trabajar en Primera Plana o en La Opinión, y que Timerman le dijo que no, y ella lo supo contar. Fue una figura absolutamente señera, absolutamente ubicable, su voz era característica, y con ella comenzó esta costumbre que ahora la tiene cualquiera, ¿viste? A vos te llama Poroto de Radio Miraná, de no sé qué, y yo le digo, hola Poroto, nunca lo vi, nunca, Poroto, no sé quién es, no sé si es alto o bajo, tiene 70 años o 24, y él que no me conoce, para nada, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo andas? Acá en el Vaticano, ¿no? Ahora, pero en esa época, cuando uno decía hola Magdalena, significaba algo un poco distinto, no a todo el mundo se le decía Magdalena, y ella sí lo era. Trabajaba con enorme aplicación, trabajaba con enorme dedicación, supo instalar un estilo. ¿Quién no la escuchó en la mañana? ¿Quién no escuchó alguna vez en la mañana a Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿Quién no la tenía fijada como para, inclusive como para sentar posiciones, para ver y demás? Insisto, el clímax de su trayectoria política llega y se insinúa antes, llega con la CONADEP, se insinúa un poco antes porque en alguna reunión con Albano Arguindegui también se planta Magdalena y le formula una discusión. Pero en todo caso, al integrar la Comisión Nacional por Desaparición de Personas, ocupa un rol importantísimo y toma una serie de definiciones que no eran tan simples de tomar en ese momento en que se estaba la salida de la dictadura y había que colocarse en un lugar. Y sí que lo hizo. Y escuchemos a ella misma contándolo años después en un programa que conducía Graciela Fernández Mejide. Escuchemos a Magdalena.
Me parecía que era una obligación, casi te diría ciudadana, aceptar no solamente en la búsqueda de justicia y de, digamos, de castigo a aquellos represores que se habían sentido dueños del mundo, ¿no es cierto?, y habían empezado a tirar gente al Río de la Plata desde los aviones. Es decir, hay un momento en que vos decís, no, yo no puedo dejar pasar esto. Y cuando José Ignacio López, que era el vocero de Alfonsín, viene y me dice, se va a formar una comisión así y así, yo le dije, bueno, déjame que lo consulte con la familia. Y la respuesta de la familia fue, pero vieja, si vos ya habías decidido que sí, que ibas a aceptar.
¿Para qué preguntás?
¿Para qué preguntás? Claro.
Sí, te conocían, sí, un poco.
Efectivamente, sí.
Magdalena Ruiz Guiñazú contando cómo lo hizo, cómo definió eso, cómo pegó ese salto de calidad. Uno la escucha y dice también, Magdalena, el apellido no deja macanear, pertenecía a la clase alta, era bienuda al hablar, digamos, y no impostaba otro lugar y tampoco impostaba su origen, digamos, ¿no? Es decir, cuestión interesante, o sea, no tenía que disfrazar. Simplificar su posición política sería una falta de respeto que no quiero incurrir acá, en la cual quiero hacerle un homenaje, aparte la conocí un poco y algo digo, pero apenitas. Pero, digamos, Magdalena era, digamos, tenía sus simpatías con el presidente Alfonsín, en ese momento podía ser sindicada como alfonsinista o algo cercano, venía de una familia que era más de derecha, siempre fue transitó el carril entre el no peronismo y el antiperonismo. Ahí ese era su lugar. y le costaba, y me viene a la cabeza una discusión célebre que tuvo con Chiche Duhalde alguna vez, en la que Magdalena, Chiche la chuceó mucho, y Magdalena le dijo, yo soy una periodista independiente, qué sé yo, y Chiche Duhalde dijo, con cierto ingenio, independiente del peronismo, ¿no? O sea, que, de cualquier modo, lo que fue planteando Magdalena fue un estilo y un modo de hacer periodismo y una voluntad de discutir con nosotros, que también aparece en esta cuestión, que hoy nos parecería asombroso. O sea, en definitiva, Magdalena conversaba con aquellos con los que no estaba de acuerdo. Quienes la escuchamos con frecuencia, le registramos hasta un tico, un cliché o una característica. Una escuchaba cuando empezaba la entrevista. ¿Cómo saludaba a Magdalena? Si le caía simpático, tenía un tono de voz. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? Yo, diputado tal. Y uno sabía cómo venía. Pero la entrevista estaba, la conversación estaba. Y un clásico que se planteó en la época del kirchnerismo fueron los debates con Aníbal Fernández. O sea, los cuales casi Aníbal Fernández, no digo que se prestara todos los días, pero más o menos, y en la cual ambos se prestaban a cruzar espadas, chicanearse un poco, decirse cosas, qué sé yo, pero en todo caso, también replicarse y contestarse, formar parte de un mecanismo que hoy es añorable. O sea, hoy es añorable el modo en que Magdalena trataba a sus adversarios. Hoy los tenía y sí, los tendría, qué sé yo, pero hoy es añorable el modo que hacía, también es añorable el nivel de profesionalidad y la capacidad con que manejaba el lenguaje castellano, entre otras cosas. Escuchemos un ratito de Magdalena cruzándose, como se dice ahora, con Aníbal Fernández, y también está Mario O'Donnell, Edgardo Alfano, en la mesa con ella en el estudio, y escuchemos este tramo, que recuerda ese momento.
Pero como yo creo que usted es inteligente, va una pregunta, no voy a tapar su respuesta de ninguna manera y le voy a decir más generosamente, espero que usted me conteste que no. Dígame, ¿sigue siendo amigo de Moreno, que ahora le quebró un dedo al abogado Suaje Pinto?
Suaje Pinto le pegó al titular de la CIGEM.
Así que sigue siendo amigo.
Yo mis amigos los reservo para mí, no hago de eso una profesión de fe, ni tengo que estar apegando afiches para contar quiénes lo son.
Lo de pegar afiches, qué error, claro, usted no sabe nunca quién pega los afiches. Usted no sabe nunca
quién...
¿Pero
qué quiere inventar? ¿Qué
¿Quién
tiene que ver
saca los afiches, por ejemplo, ¿quién saca los afiches contra los periodistas? No, eso sin firma, además.
¿Y por qué no se preocupó quién sacó la nota en Clarín, que no la firmaron, imputándome, por ejemplo, a mí, que yo soy uno de los que genera ese tipo de cosas? No la escuché decir nada a usted.
Mire, ¿sabe qué? El diario que tiene un logo es responsable. Hágale juicio al diario.
Otra vez me va a tapar la voz.
Hágale juicio al diario.
Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches.
Hágale juicio al diario.
Usted tiene discurso fácil para quien hizo los afiches, pero no tiene discurso fácil para
un diario. No, es que si yo supiera quién hizo los afiches.
Que es el sinvergüenza de Mañeto y que manda poner ese tipo de cosas y no es capaz de ponerle firma, cosa absolutamente novedosa para
el jefe
de gabinete.
Yo no pertenezco al diario. Además, le recuerdo que yo me fui de ese holding, así que a mí no me venga a contar.
Bueno, pero entonces no me va a dejar hablar, porque...
Sí, le dejo hablar.
Los oyentes tienen que saber que usted cada vez que habla me tapa a mí. No, yo no salgo, no sale mi voz.
Pobre,
si me deja hablar, el sinvergüenza de Mañeto, titular del monopolio Clarín, es el que se encargó de hacer publicar ese tipo de cosas. Entre otros, imputaba a la persona con la que está hablando, que es el jefe de gabinete de ministro. ¿Quién lo firmaba? Nadie.
¿El diario no lo firmó?
Por ahí y, no está firmada la nota.
El diario no es una entidad jurídica.
Entonces, ¿y por qué no le...
Hágale juicio al diario.
Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches.
Hágale juicio. Si yo tuviera un pie de imprenta que dijera diario tal,
el
gobierno fue absolutamente cómplice.
Esto. Ministro, es un perro que se muerde la cola.
Por favor.
Porque vamos a terminar buscando 200.000 vueltas para tratar de encontrar a nadie, porque nadie firma la nota. Estas sinvergüenzadas son las que movieron ese monopolio toda la vida. No lo discutimos nunca, no me voy a cansar nunca de discutirlo. Esas sinvergüenzadas son las que le han permitido llegar a ser un monopolio en la Argentina. Y gracias a Dios la gente está abriendo los ojos y se da cuenta de lo que son.
Un género. Se esperaba. ¿Qué pasaba al día siguiente? Magdalena lo llamaba y Aníbal Fernández contestaba. No, esto formaba parte de algo que tiene que ver, ahí tiene un parentesco con las apariciones que tenía Carlos Corach en su momento cuando hacía, ¿cómo se llama?, el lobby, por decir así, o en la puerta, el palier de la casa en que vivía y charlaba y demás. Magdalena, por supuesto, fue una de las firmantes y presentantes del Nunca Más, fue crítica del presidente Alfonsín cuando se dictaron las leyes de obediencia final y punto de obediencia, la ley de punto final y obediencia de vida, perdón, fue crítica, discutió con él. Ella misma contaba alguna vez en algún reportaje que en la urgencia de venir para acá, porque era un poquito rápido, pispé por ahí, que ya decía que discutió esto con Alfonsín, discutió con Menem, a quien detestaba más, digamos, desde el origen, de toda la base, pero discutía también, discutió más con Menem por el indulto. ¿Y por qué discutió más? Y Magdalena lo dijo, porque Menem me atendía más igual. Porque Menem, una vez que lo regañé o lo cuestioné, yo igual de vez en cuando atendía y el presidente Alfonsín en general te cortaba el rostro y no atendía. Lo dijo ella. Es verosímil, dadas las características de uno y otro. En cualquier caso, recorrer segundo a segundo, milímetro a milímetro, la trayectoria política de una persona que hizo radio más de 60 años o algo por el estilo, que falleció a los 87 años de su edad, que terminó escribiendo columnas en el Holding Clarín, unas columnas cortitas, finitas, una de esas que nosotros llamamos, ¿no?, pirulito, columna de una, hace en los últimos años, no, por ahí ya hace alguno, pero no tantísimos. Columnas que eran más, no eran tan furibundas políticamente, abordaba otros temas, hablaba de cultura, hablaba de música, en fin, tenía todo. En todo caso, hubo etapas en la Argentina, estamos en las cuales, por cierto, existieron las posiciones políticas. Hubo una etapa que fue el tránsito del menemismo que acercó posiciones entre quienes eran críticos de Menem de distintas vertientes, en quienes éramos, bueno, por ejemplo, peronistas de izquierda, los que eran progresistas, los que eran de izquierda, cierta gente también, más gorila, menos gorila de que yo, pero que también la buscaba democráticamente. Esa etapa le gusta a Martín, sobre todo pensando en el set de Mariano Grondona o aún de Bernardo Neusta, pero en esa etapa eso ocurría. En esa etapa, casas más, casas menos, tengo el recuerdo, y me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme, no recuerdo así, no del todo, pero no lo puedo corroborar tampoco, de nuevo, porque esto me llegó muy justo y no lo pude ver. Juraría que en el año 1995, al cumplirse 50 años, el 17 de octubre del 45, le pedí a Magdalena Ruiz Guiñazú, personalmente, un artículo sobre cómo había vivido ella el 17 de octubre del 45 y su familia. Y Magdalena escribió un artículo precioso, se llama Yo era una niña burguesa, y contaba cómo en la casa de Ruiz Guiñazú miraban por los visillos cómo pasaban las muchedumbres. Estoy convencido. ¿Qué significa eso? Que en ese momento algunas cosas fluían y, es decir, el rechazo al menemismo y ciertos aires democráticos, y, es decir, también lo ocurrido después de Semana Santa y todo lo demás, habían reconstruido posiciones que luego se convulsionaron mucho con el kirchnerismo. Esto es para hablarlo en otro momento y no acá, porque ahí también lo que había era una especie de paz cifrada en parte por aquellos indultos y leyes de obediencia de vida y punto final que tanto criticamos. O sea, había un tono democrático que incluía la impunidad de los represores. Había un tono democrático que incluía las críticas a la corrupción menemista, pero no tanto a las privatizaciones o a las injusticias en la distribución del ingreso. Había un territorio común que el kirchnerismo vino a convulsionar. ¿Qué le vas a hacer? De cualquier forma, escuchamos cómo Magdalena convivía a su modo con Aníbal Fernández. ¿Qué se decían de todo? ¿Pero qué hacían? Se buscaban, se chuseaban. Eso también es periodismo, sí. Es el que a mí más me gusta en la vida. No para ejercerlo, ponele. Porque no es lo, pero no tiene nada. Eso es un criterio, no es un imperativo kantiano o algo que uno llevaría a las escuelas de periodismo. Es la modalidad que uno tiene, que prefiero otros registros. Pero lo que me parece importante recordar en este momento es una mujer que hizo época, a quien, entre comillas, todo el mundo escuchó, que instaló un género y que tenía una cantidad de recursos profesionales y de dedicación que son infrecuentes, que hacen a la historia de estos medios y que en muchos sentidos, aunque parezca, aunque en algún momento uno la vio más de lejos y también la vio más de cerca, porque como te acabo de contar, había etapas en las que uno podía compartir este, hasta pedirle una colaboración para Página 12 como algo natural y bien dado, de cualquier modo signó una época y de cualquier modo la pertenencia a la CONADEP y haber sostenido esas banderas, aún dejando de lado la cercanía que pudo tener con el presidente Alfonsín, a quien adoraba en ese origen, habla de una versatilidad que no es muy frecuente hoy. Era también lo que era, era también lo que era. Se apellidaba Ruiz Guiñazú y hablaba como tal y dejó una huella en la radio argentina. La despedimos con respeto y con abrazos a quienes la quisieron, la conocieron más que uno, y a su familia.
Nos encuentran en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. ANSES, Argentina Presidencia.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
En este camino rumbo a Qatar 2022, desde Radio Nacional Córdoba, dialogamos con Luis Adolfo Galván, que nos cuenta lo que significó ser campeón del mundo en 1978 y a los pocos días volver a jugar en la Liga Cordobesa.
Bueno, yo pues, generalmente cuando terminaban los partidos y al otro día César tenía ahí a sus ayudantes y te decían las cosas buenas que habíamos hecho y los errores que habíamos cometido. Fíjate vos que a los jugadores que formamos parte de esa selección no le cambió absolutamente nada a lo que sabíamos jugar en sus respectivos clubes. Te doy un ejemplo. Nosotros, después del Mundial, lo tuvimos 2 o 3 días en Buenos Aires, me fui a Santiago, estuve una semana y volví y me fui a jugar contra Peñarol de aquí de Córdoba, que muchos, no, te repito, no lo deben conocer.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
que el domingo la voy a ver con la hija de don Baltasar. Creo que el domingo la voy a ver. Chuyos hay para el mal y otros que hacen engualichar. Yo conozco un gualicho mejor. Zamba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor. Zamba de los yuyos pa' enamorar.
Zamba de los yuyos de los hermanos Ábalos por Ángela Irene.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Yo sé cuál es el, por lo menos el rango de este tema, porque tiene 9 años, si no me pierdo.
Sí, Aretha Franklin reza una plegaria, una pequeña plegaria. El jueves yo estaba pensando en la columna para el viernes y decía septiembre, el mes del amor, el mes del romance. Bueno, me duró poco, me duró un ratito el pensamiento, pero sí me sirvió porque el fin de semana hice un detox de todas las noticias y me dediqué a ver muchas películas románticas. Me parece que es un gran desconectador de la realidad las películas románticas. ¿Quién no se ha sentado y dice, bueno, yo no quiero pensar más y me pongo a mirar? Soy muy fanática de las películas, de las comedias románticas. Básicamente hay clásicos que son inoxidables. Por ejemplo, Algo para recordar, aquella película de 1957 con Deborah Kerr y Cary Grant. Muchas veces las películas románticas después son tomadas por otras. Los 90 fueron años muy fuertes para la comedia romántica. Hubo como un retorno. Si bien en los 80, a partir de los 80, con el tema de las comedias musicales, se puso el romanticismo, creo que hubo un parteaguas. Y ese fue cuando Harry conoció a Sally. Una película extraordinaria, escrita por Nora Ephron. Nora Ephron, que había sido la mujer de Carl Bernstein, cuya historia romántica, que es bastante sórdida, fue llevada al cine en 1987 y la protagonizaron Meryl Streep y Jack Nicholson. La película, la verdad, que es bastante mala. Esa película basada en la historia de ellos dos, pero cuando Harry conoció a Sally podríamos decir tranquilísimamente que es uno de los grandes clásicos y que tiene una de las declaraciones de amor más lindas del cine. El final de la película son unos amigos que durante 12 años van, vienen, y él hace una declaración de amor preciosa. Hablé con muchas amigas, con muchos conocidos, y hablé en especial con una conocida, Mariana, una gente de a pie, por primera vez que trae un audio. Ella es psicopedagoga, pero a su vez es una exquisita, una gran estudiosa del cine. Ama las comedias románticas. Y le pregunté, si vos tuvieras que elegir, Mariana, ¿qué elegirías?
Voy a hacer como un punteo muy breve de 3. Menciono por ahí primero The Holiday, que es El Descanso. Me gusta igualmente una de las dos parejas, o sea, no la pareja de Jude Law con Cameron Díaz. No me interesa toda la película, como puede pasar con las comedias románticas de Meg Ryan, por ejemplo, que son perfectas de punta a punta. Bueno, acá quizás no tanto, pero sí me gusta mucho la pareja de Kate Winslet con Jack Black. De hecho, la frase mía de Hollywood me hizo mucho daño. Bueno, en algún momento antes la tenía representada como quiero un novio como Jack Black. Menciono por ahí como escena paradigmática la de ellos dos en el videoclub, donde él, digamos, le empieza a cantar los soundtracks de distintas películas. Y bueno, por ahí sí aporto como otra escena interesante, porque ella viene de una relación con un psicopatón, digamos, el clásico inglés con mucho charm, pero totalmente desafectivizado, ¿no? Y bueno, ella todo el tiempo brindándose a él y él no respondiendo para nada, termina conociendo a este en otro lado del mundo, digamos, y se engancha con este y por suerte lo elige a él y al otro, digamos, lo manda a volar. Y bueno, fue muy conmovedora esa escena de Kate Winslet, de cómo uno queda a merced de estos tipos, ¿no? Eso de la primera. Bueno, menciono chiquito, Mejor Imposible, sí, Jack Nicholson, Helen Hunt, la escena, digamos, de la cena en donde él básicamente le dice que empezó a tomar las pastillas de su neurosis obsesiva, digamos, por ella, y le tira una de las mejores frases para mí de Hollywood, que es: vos me haces querer ser un mejor hombre. Me parece brillante, listo, no hay mucho más comentario que eso, porque ya lo dice todo. Y la última, una de las parejas de Love Actually, sí, o Realmente Amor, que es la pareja de los cartelitos, yo le digo, sí, el pibe que está enamorado de la mujer de su mejor amigo, que filma toda la boda y la filma solamente a ella, que está totalmente embelesado, que no se lo puede decir hasta que se lo termina diciendo con unos villancicos y los cartelitos que va pasando uno a uno en silencio. Nada, esa escena a mí me mata, y voy a confesar que he pensado en algún momento replicarla, y obviamente me llamé a la cordura y al pudor, pero a ese punto Hollywood me ha hecho tanto daño.
Hollywood me ha hecho tanto daño es su bio en Twitter. Básicamente, nosotras siempre decimos que uno busca esas cosas, esas situaciones, pero en realidad la realidad nunca... Igual no, yo soy bastante romántica y hago que las situaciones lleguen a ese lugar. Por eso creo que una de mis películas favoritas, que es la que inició todo esto, es La boda y mejor amigo. Está por cumplir 25 años. Julia Roberts, que si bien en 1990 hace Mujer Bonita, que es una gran película romántica, que a mí tanto no me gusta, parece que es la película que la hace famosa ella, no es la que más me gusta, sino esta película que tiene el final que más odio, pero si no tuviera el final que tiene, quizás la película no tendría sentido. Dos amigos que deciden a los 27 años, si no encuentran pareja, se casan. Ella, Julián, recibe la noticia de que él se va a casar con otra. La otra es perfecta. O sea, es una película rarísima. La otra, que es Cameron Díaz, es un personaje encantador. A ella mucho no le importa, ella se da cuenta en ese instante que está enamorada de su amigo y decide ir a arruinarle la boda. Es una película magnífica, del mismo director del Casamiento de Muriel, otra película de bodas con un final diferente. Esta también. A mí no me importa, lo dijo el otro día Mariana Enríquez, tiene 25 años, puedo spoilear. En el final, por más de que ella intenta arruinar todo, él se casa con la chica de sus sueños. Sin embargo, nos deja una de las escenas más lindas, que es el final de la película, mientras ella está viendo que él ya se fue de luna de miel.
Hola, George.
Hola, preciosa. ¿Te diviertes?
No mucho, pero hice lo que tenía que hacer.
¿Qué? ¿Lo separaste?
No, me despedí.
Qué bien. Estoy orgulloso de ti. Y más lo estaré si bailas.
Tengo otros planes para eso. Dame unos 30 o 40 años.
Ay, la desdicha. La exquisita tragedia de todo a los Susan Hayward. Te estoy viendo sola en tu mesa con tu traje lavanda.
¿Te dije que iba a ser la banda?
El peinado alto, no has tocado el pastel. Tamborileando los dedos en el mantel blanco como lo haces cuando estás deprimida. Te miras las uñas pensando, Dios mío, debí de tener la boda para que me pintaran las uñas. Pero ya está.
George, no te dije que mi traje era la banda.
De pronto, una canción conocida. The moment I wake up before you. Y luego, te levantas de la silla con un exquisito movimiento, pensando, buscando, oteando el viento como un venado alerta. ¿Ha escuchado Dios tu oración? Volverá a bailar la cenicienta. Y luego, de pronto, se abre el camino. Y ahí está. Elegante, moderno, radiante de carisma. Pero está el teléfono. Y claro, tú también. Va hacia ti. Se mueve como un felino. Y aunque sabe muy bien que es gay, como los hombres solteros increíblemente apuestos suelen ser,
piensas, ¿qué más da? Es la vida. Tal vez no haya boda. Tal vez no habrá sexo. Pero eso sí, bailaré contigo.
Roberts en ese momento es rescatada por su amigo gay, que es el que termina bailando con ella. Esta película tuvo tres finales. En el primer final, este personaje de Rupert Everett era más corto. Lo que pasa es que hubo una prueba y la gente veía que era tan psicópata el personaje de Julia Roberts. Pensemos que fue a arruinar una boda. Y él...
Bueno, no era tan psicópata, era explícita, ¿no? Era franca.
Pero
psicópata era así, le llamaba al tipo y decía, che, ¿cómo estás?
No, bien. Claro.
Ajá, ¿estás seguro?
Pero para que el personaje fuera más, para que el personaje pudiera ser comprendido, crecieron las intercambios con este personaje, su amigo, para que ella, cuando hacía una maldad, pudiera explicarle el porqué. Uh-huh. Tanto explicó el porqué que todas quedamos pensando que tenía que el protagonista fue un marmoto en casarse con Cameron Díaz y se tendría que haber ido con Julian. Otro de los finales posibles era que le apareciera otro pretendiente ella al final de la boda, pero la gente decía, no tiene sentido, se está llorando por este, no puede aparecer otro. Y bueno, se terminó convirtiendo para mí en un clásico. Yo soy muy parecida a Julian, así que para mí es como una maravilla. Si uno pensara en otras películas, Vacaciones en Roma, Audrey Hepburn y Gregory Peck. Gregory Peck para mí personalmente es el hombre más lindo del cine. Tenemos Charada con Cary Grant y Audrey también. Un montón de películas. A principios de los 60 las películas, las comedias románticas blancas, donde Doris Day y Rock Hudson eran enemigos íntimos y luego se terminaban casando. O las películas de finales de los 70 como El Graduado, donde un muchacho se enamora de su suegra.
Mrs. Robinson.
Oh,
esa música tenía que haber traído.
No, porque esta es mi columna, mi capricho, hago lo que quiero.
Nunca. Les columnistas son soberanos. Yo fuere columnista, que no soy...
O Descalzos en el Parque, a finales de los 60, donde es una película preciosa con una Jane Fonda antes de ir a pelear por los derechos civiles, antes de ponerse contra la guerra de Vietnam, se mostraba en una camisa saliendo con sus hermosísimas piernas a esperar a Robert Redford. Pero bueno, habrá más, porque septiembre es largo, los romances son una cosa preciosa y lo que nos hace olvidar un poquito de la realidad.
Sí, aparte la primavera dura hasta diciembre.
Ahí Mariana tenía su película favorita también, me parece.
Película, comedia romántica favorita, Hechizo de Luna.
Ah.
Cher y Nicolas Cage.
Sí, preciosa.
Él sin su mano. Eso es lo que me pasaría a mí, básicamente, un loco.
Pensé que ibas a decir El Joven Manos de Tijera, que también es una historia preciosa.
No. Pero me gusta, pero con Johnny Depp me gusta Benny and June, que están los dos locos, ella y él. ¿Y quién más? ¿Y cuál otra más? Ah, bueno, y Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos. Que me parece terrible. Además, la idea de querer borrar al amor de tu vida y que después no te funcione la vida porque te olvidaste de ese amor, es una gran idea, desde todo punto de vista.
Y el que tiene que... la de Adam Sandler y Drew Barrymore, que ella se olvida y él todas las mañanas tiene que volver a enamorarla. No me acuerdo cómo se llama esa
película. Yo tampoco, pero otra con Adam Sandler que está bien es Embriagado de Amor.
Exacto, sí. A mí me hacen muy bien las películas de amor, en general, cuando sufro desamor.
¿Ah, sí?
Sí, me encanta, me gusta ponerme ahí, llorar, comer, tomar, y después me olvido.
Ah, o sea, se consume la película por litro de lágrimas.
Exacto. Y este fin de semana dije, che, hay mucho lío, yo me encierro y me quedo mirando La Voz de mi Mejor Amigo. Así que, ¿vos tenés alguna, Mario?
No tan térrimas, así dicho. Cuando Harry conoció a Sally, tal vez, me parece barba, porque tiene mucho humor, ¿no? De esa cosa, y tiene, bueno, tiene una escena que es... cinematográficamente impecable, ¿no? Sí, es así, cuando ella termina, por decirlo así, la mujer de la mesa del lado le pide al mozo que le sirva lo que le dio a esa mujer, no sea, pero bueno.
Pero La Flor de mi Secreto, Mario, es una gran película.
Ah, La Flor de mi Secreto es hermosa, claro.
No hay ninguna guerra que se compare contigo.
Lo que lloré en Pandemia.
Bueno, Almodóvar es un planeta en eso, claro, y es una injusticia, olvídalo, pero estamos más centrados cosas, pero todas las comedias de Almodóvar son maravillosas.
Todas.
La Flor de mi Secreto, la volví a ver, la reví hace poco, en un momento así, y yo durante años tuve el cuadro de ella, viste que son unas rosas, sí, con la mujer con escribiendo. Y me lo volví a hacer, porque volví a llorar increíblemente con esa película.
Cuando
me
ella
gusta
no
llorar.
Se puede sacar las botas, a mí pasó eso una vez con una cosa de cordero y que vieron que se moja y es difícil de sacar.
Sí, claro.
Y estaba muy deprimida y no me podía sacar la campera, por favor. Es lo más real. Yo no sé cómo ese hombre tiene tanto, tanto ojo. Es impresionante.
Todas sus películas. A ver, La Ley del Deseo me parece una historia de amor increíble. Bueno, por eso para cuando vengamos a historias en castellano. Hollywood en castellano.
¿Nos vamos con Aretha Franklin?
Sí, por supuesto. Vamos. Rezo una pequeña plegaria.
Está en Nacional, la radio pública.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Rodrigo Gibilisco es investigador del Laboratorio de Estudios Atmosféricos del INQINOA CONICET y miembro de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania.
Me fui del país en el 2016, luego de finalizar mi doctorado en química en la Universidad Nacional de Córdoba. Me fui porque fui galardonado con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para continuar mi investigación postdoctoral en Alemania, en la Universidad de Wuppertal. Y luego de eso estuve trabajando también en el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y volví al país el año pasado, en el 2021. El programa Raíces me ayudó para retornar al país gracias al apoyo financiero que me dio. Y el motivo del regreso fue también por parte de un proyecto con la Fundación Alexander von Humboldt que me permitió armar la primera red de monitoreo de calidad de aire en la provincia de Tucumán, utilizando una tecnología nueva de módulos sensores de calidad de aire y combinado con monitores de referencia federal. Este trabajo lo sigo realizando en colaboración con la Universidad de Wuppertal en Alemania, el Instituto de Combustión Aerotérmica de Francia y también gracias al apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt, que me galardonó con un premio Humboldt Alumni Award el año pasado, en el 2021.
Rodrigo Gibilisco, doctor en química, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Septiembre, todo el año nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Bueno, Magdalena Ruiz Iñazú se la recordará siempre por su participación cuando la convocó Alfonsín a la comisión del Nunca Más. Y por supuesto, como periodista también tuvo destacada actuación, más allá de su gorilismo. Aunque vale decirlo, siempre trató de salirse de esa grieta y se esforzó por reconciliarse con el campo popular. Bueno, pido para el jueves golondrinas.
Nélida Belgrano en nuestro WhatsApp, Mario y equipo de Gente de a Pie. No coincidía en muchas cosas con Magdalena, pero su rigurosidad merecía todo mi respeto y era la única que me resultaba confiable durante la guerra de Malvinas. Y los diálogos con Aníbal Fernández, maravillosos, dice Nélida de Belgrano.
En uno de los tantos cacerolazos que se hizo en la dictadura asintomática de Cristina Fernández durante su último gobierno, recuerdo uno, ¿no?, con una foto de Guillermo Moreno, hablando de... con una foto y con un balazo en la cabeza. Lo único que quería Guillermo Moreno era que esa gente no sufriera inflación, ¿no?, cuando comparara al otro día. Seguramente el otro día en Radio Mitre nadie habrá dicho nada de eso. Está todo bárbaro, digamos.
Miguel de Flores en nuestro WhatsApp. Magdalena era una antiperonista de primera y en el último tiempo peor, dice Miguel.
Buenas tardes, Mario, equipo. Bueno, estaba escuchándolo atentamente respecto de Magdalena Ruiz Iñazú. Bueno, lamento, por supuesto, su fallecimiento, pero si tengo que elegir, la verdad me gusta más, Mario, su forma de hacer periodismo. Nunca lo escuché a usted discutir con su entrevistado.
Gustavo desde El Bolsón, un señor, Mario, despidiendo a Magdalena, suprema la calidad del conductor, dice Gustavo desde El Bolsón.
Hola Mario, ¿qué tal? Mario de Palermo te saluda, Mario de Santos Lugares. Bueno, chicas, Mariana, imperdonable que no hayan hablado de Frankie y Johnny, Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Maravillosa película, tierna, divina, inolvidable la escena, Michelle Pfeiffer lavándose los dientes y charlando. Bueno.
Mónica de Olivos, hola a todo el equipo de Gente de a Pie, tengo un montón de pelis románticas, por supuesto cuando Harry conoció a Sally y todas las de Almodóvar y unas pocas más, nos habíamos amado tanto, nuestros años felices, Frankie and Johnny y Dos Argentas, ¿quién dice que es fácil?, de Taratuto, y La suerte en tus manos, de Daniel Burman, dice Mónica de Olivos, que dice que le gustan un montón más también. Último mensajito por ahora en el WhatsApp. Recuerden que pueden pedir sus canciones, porque claro, el jueves que viene va a sonar.
Deben.
Sí. Y no lo están haciendo, pero sí.
Sí, un par ahí apareció.
Dicen cuáles son sus películas favoritas y eso está bueno. Juan de Santa Rosa, hola gente de a pie. Comedias románticas, Sucedió una noche, dice, y Manhattan de Woody Allen. Y Cantando bajo la lluvia. Saludos, Juan de Santa Rosa.
Las comedias musicales eran para otra columna, por la parte baja.
Y las comedias románticas también, porque me están haciendo acordar un montón. Nos habíamos amado tanto también. ¿Cómo me olvidé?
Esa es una de mis películas favoritas. ¿Esa es una comedia?
Una película romántica, claro.
Una película romántica es otra cosa.
Sí. Claro, es otra cosa, una película romántica. Es otra cosa. Los Thanos son otra cosa, una película con reminiscencias históricas, políticas. Película.
Insólito Destino, por ejemplo, es otra cosa y para mí es una gran historia de amor, pero no entraría en comedias románticas, por ejemplo.
¿Cómo se llamaba la polaca del año pasado, Blanco y Negro, Extraordinaria? No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, pero no importa. Esa es una película romántica, hiperromántica, pero no es una comedia, claro. Es un drama espantoso.
No, yo te estoy diciendo cosas que uno mira y dice, eso.
¡Qué bárbaro! Lo pasé como lloré.
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangos que hablan de la milonga, del baile, del bailongo, dije yo ayer, como para ponerle un nombrecito a esto, y dije, ¿por qué no traer bailongo de los domingos? Que es un tango que usa justamente esa palabra, que mi abuela la usaba un poco como para tirarte abajo el lugar al que ibas. El bailongo era como más o menos.
Ajá.
No era de una cosa de gran calidad. Pero en este caso sí, porque en la letra de este bailongo de los domingos habla de dos de los salones más importantes que hubo en Buenos Aires para milonguear, justamente. Dice... De la Unione al Augusteo, con ella te veo soñando a compás. ¿Y qué es eso? ¿De qué están hablando?
De bueno,
una C, la otra no. El Salón Augusteo, que es el salón de la Società Unione Operai Italiani, construido edificio de Sarmiento 1374, construido en 1885, y el salón principal se llama Salón Augusteo, y es un salón que todavía hoy tiene milongas, ha sido un salón milonguero por excelencia, y el otro es el de Unione e Benevolenza. Ahí está.
Sí, que está en Nueva Transversal, eso está en Montevideo.
Perón 1362.
Ah, me equivoqué.
Sí, ahí. Edificio que volvió a funcionar ahora con un espectáculo de tango for export, un edificio también que es muy antiguo, de 1859. Así que cuando tira esos dos nombrecitos está hablando de lugares para ir a bailar. Y esto que decíamos, que las parejas en la milonga se tienen que renovar, lo dice acá también. Viejas quejas de pasión, renovando parejas con este son. No se baila toda la noche con la misma persona, muchachas, muchachos, muchaches. Así que después que termina la tanda, ya saben, hay que cambiar de pareja.
Silencioso me bajó y dejás que hable por vos la milonga en su florero. Viejas quejas de pasión, renovando pareja con este sol. Bailongo de los domingos, por vos mi abuelo con los y encadenado a tu tango, hoy vivo cautivo del ritmo blusón. Emoción de lluvia sola, y es el llanto de los cuellos conociendo acordes de arona. Bailando de los domingos, ancho del corazón. Y es el llanto de los cuellos conociendo acordes de la nora, bailongo de los domingos, remanso del corazón.
Bailongo de los domingos de Oscar Arona y Francisco García Jiménez. Faltó decir que la orquesta es la de Tanturi y la voz la de Alberto Castillo. Versión del año 1943, que era casi como que una canción de cumbia ahora te hable de ir a bailar. Bueno, algo parecido, porque estos bailongos de los domingos sucedían en el Augusteo, en Unión Benevolenza y en cualquier lado, los domingos y cualquier día de la semana.
Sencillamente había que ir preparado, tener unos buenos botines y pastillas de menta.
Las pastillas de menta, sí, fundamental, Mario. ¿Cómo aprendiste?
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¡Volvió Tecnópolis!
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Qué difíciles que son, me acordaba, venían por motivos aleatorios. Veníamos charlando fuera de micrófono, cualquier otra cosa, y recordaba tiempos pasados, como que no, también presentes. ¿Qué momento difícil es aquel en que perdés las elecciones respecto a tu perspectiva, digamos, ¿no? Pero si para algunos perderlas es salir segundo, para otras perder salir cuarto, para otras perder no sacar el 8%, no importa, las perdés. Llega el momento y perdés, te va mal, y en ese momento tenés que dar, te increpan, tenés que dar una respuesta. Y qué duro es si estás en el gobierno. Si estás en el gobierno y ves que se angostan tus perspectivas y ves que has hecho fuerza. Y entonces uno imagina la ecuación, uno no es que se pone en el lugar porque no es quien, pero la ecuación del presidente Gabriel Boric diciendo, bueno, apenas empieza el gobierno y sufre una derrota así, y piensa que tiene que hacer, entonces, ¿qué hace uno? Fácil, le pregunta a Juan Manuel Carr cómo andan las cosas.
Hoy habló la vocera del gobierno de Chile, Camila Vallejo, y dijo que empezaba el segundo tiempo, ¿no? Una idea que acá en la Argentina la utilizó Mauricio Macri en su libro, ¿no? El libro público, que salió apenas después, sinceramente, en el libro de Macri, como metiendo un enganche ahí editorial. Bien, ayer hablábamos del voto obligatorio como clave, ¿no? En el desenlace chileno del día domingo, 85,7% de participación. Quienes votaron por el no a la nueva constitución, Mario, sumaron casi los mismos votos que Boric y Kast juntos en la segunda vuelta presidencial. ¿Sí?
Números absolutos, ¿no?
Quienes votaron por el no sumaron casi los mismos votos, muy cerquita, que Boric y Kast juntos en la última elección presidencial en la segunda vuelta. Ahí nos damos cuenta de la dinámica transversal de un montón de gente que fue a votar y que no lo había hecho. Anteriormente, el apruebo ganó en 8 comunas de las más de 300 que tiene Chile, 8. Bueno, indudablemente era algo que no esperaba el gobierno de Gabriel Boric. Yo ayer te comentaba, había un sector de la centroizquierda que hizo campaña en contra de la Constitución, ¿sí? Que decía que era maximalista, que decía que no era lo que pedía la sociedad chilena, que se puede hacer un debate hoy porque la sociedad chilena se expresó en un punto. Y se llaman Amarillos por Chile, ¿no? También hay amarillos, hay mucha ida y vuelta. Decían esto, ¿no? Que la Constitución iba más allá de lo que la sociedad estaba dispuesta a aceptar. Quiero que escuchemos un audio de Christian Werkner, que es de Amarillos por Chile, que él dice que triunfó el sentido común el día domingo. A ver, escuchemos.
El voto obligatorio hizo que votara un chileno que no había votado antes. Y lo que habíamos tenido en las últimas elecciones tal vez era una foto un tanto, no quiero decir fallida, pero parcial de lo que es el sentir mayoritario de esa mayoría silenciosa, que es el ciudadano común y corriente, que se levanta todos los días a trabajar con mucho esfuerzo, mujeres esforzadas, gente esforzada, que de alguna manera, yo diría, aquí lo que triunfó fue una suerte de sentido común, de instinto. No, esto no fue el triunfo ni de la derecha, no fue el triunfo de un sector político determinado.
De hecho, la derecha no representa el 61%.
Sería absurdo, y lo que acaba de decir el presidente de Colombia, Petro, verdaderamente es una barbaridad. Realmente aquí se expresó un sentir de la gente, del pueblo de Chile. Yo creo que aquí el problema nuestro está en la élite. La polarización política se da en la élite. Y muchos de los delirios que se empezaron en la convención vienen de una parte de la élite, de una élite izquierda radicalizada.
Bueno, ahí estaba contra la convención constitucional, Werkner. Aviso, porque cada tanto sucede en mis columnas y en todas las columnas de América Latina que escuchamos, que en general en Argentina no se utiliza mucho esto del noticiero y de fondo música.
Sí.
Pero sucede mucho en América Latina.
No es que vos escuchás y estás con el Spotify y grabás todo.
No.
Había gente que se quejaba, decía, bueno, este pibe que afloja. Que no edite él.
Que no edite, no. Pasa mucho en América Latina, particularmente en Chile, te diría mucho en Bolivia, en Paraguay, en diversos países. En Brasil no tanto, y en la Argentina no existe esa tradición, ¿no? De que uno pone, no sé, en este caso alguna figura política argentina y de fondo se escuche música, no sucede. ¿Qué pasó ayer tras el encuentro? Hubo ayer encuentro de fuerzas oficialistas, imagínate, Mario, ¿no? El día después se junta.
Sí.
Acordaron avanzar en parte de lo que es la diaria. Yo creo que hay una lectura del gobierno de Boric. Estuvimos buena parte del inicio de nuestro gobierno militando una constitución. Y viste que cuando vos te asumís un gobierno y ya tenés que ir a una elección, es complejo, es complicado. De hecho, leía declaraciones del expresidente Dualde que pide eliminar las elecciones cada 2 años en Argentina porque dice que no se puede ir de votación en votación. Esa es otra discusión. Pero en Chile Boric asumió, fue al busto de Allende, se entró al Palacio de la Moneda y empezó una campaña que encima la perdió, ¿no? Con ese agravante. Entonces están discutiendo los desafíos de la diaria en Chile, el alza de los precios, la guita que cobra cada persona, la salud, la educación, cosas que estaban en la constituyente, pero que también se pueden solucionar con algunas medidas puntuales, digo, particularmente lo económico, ¿no? Muchos le decían a Boric, no cortes el IFE, había un IFE que al inicio de su gobierno estaba, no cortes el IFE porque te va. Y bueno, electoralmente le sucedió, ¿no? Hay muchos debates que en la Argentina también sobre la elección de medio término del año pasado decían lo mismo. Camila Vallejo dice, no podemos seguir esperando a una constitución para dar soluciones a una parte del pueblo, lo cual es totalmente lógico. Vamos a escuchar a la vocera de gobierno.
Y esto es importante señalarlo. Y también fue algo que se reafirmó profundamente en la reunión con los partidos oficialistas. Ustedes saben que tenemos 2 coaliciones de gobierno. Y todos y todas hemos reafirmado la necesidad de seguir cumpliéndole a nuestro país en torno a un programa de gobierno comprometido. Porque no podemos seguir esperando para entregar pensiones dignas. No podemos darnos el lujo de seguir haciendo esperar a nuestros compatriotas por tener una salud digna. Y tampoco respecto a la educación. Así que seguiremos con las agendas de transformaciones, seguiremos gobernando. Por cierto, que facilitando los acuerdos en torno al nuevo proceso constituyente, pero ahí el actor protagónico, las y los actores protagónicos van a estar radicados en el Congreso Nacional.
Bien, ahí pasaba Camila Vallejo, que es de las ministras mejor valoradas del gobierno de Boric y que por eso hoy quedó en su cargo, ¿no? Hubo un cambio de gabinete, quedó en su cargo Camila Vallejo, que es de confianza del presidente, más allá de ser de otro partido, porque Vallejo es del Partido Comunista, un partido comunista muy estigmatizado, podríamos decir, en Chile, hoy con las designaciones. Se iba a designar, bueno, diversos miembros del Partido Comunista en altos cargos y empezaron a verle el Twitter. ¿Viste que es otra cosa este fenómeno? Que si vos pusiste algo en Twitter en el año 2015 sobre algo en particular...
Sí. Bueno. Eso se llama en Chile el efecto Rubinstein.
Es muy complicado tener Twitter, ¿no? Porque uno parece que toda su vida está en Twitter ahora de golpe. Sí, viste, claro, que antes vos decías... Además,
hacete cargo, ¿eh?
Claro, pero...
Hacete cargo, digo, porque si sos grande, hacete cargo. Porque...
No, seguro. Lo que claro. Yo te digo es, vos, por ejemplo, decías algo en un bar hace 15 años, bueno, no pasaba nada. Alguien dice, Weinfeld dijo eso en un bar. Ahora como que Twitter es la piedra sagrada y es un lugar donde cada uno... Vamos y decimos barbaridades, ¿no? O hemos dicho en su momento barbaridades, sobre todo. Bien, hubo un voto castigo al oficialismo, lo dije ayer, creo que sí, creo que es clarísimo. Si uno mira la aprobación de Boric y la aprobación del apruebo, justamente, es más o menos calcado, y la desaprobación con aquellos que votaron no. Habló Juan Pablo Luna, que es doctor en ciencia política, uruguayo que vive en Chile, lo traje porque él dice, ojo que esto no tiene que ver solo con Boric, dice, hay una constante en los últimos años que siempre hay un voto castigo al oficialismo, me interesa, porque acá siempre se ensalzó al modelo político chileno por esto de que iba cambiando, iba uno, volvía, Bachelet, Piñera, él dice, ojo, porque eso también es voto en contra, es voto castigo, dice, porque si no hubieran votado al candidato de Bachelet, porque si no hubieran votado al candidato de Piñera, es interesante esa lógica, Mario, da vuelta la perspectiva, Juan Pablo Luna, lo escuchamos.
A mí me gustaría decir algo que hay cierta continuidad, digamos, nosotros, si, o bastante continuidad, si miramos Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, ¿sí? Nadie volvió a ganar una elección luego de haberla ganado la anterior, ¿no? Hay yo diría una constante en estos últimos años, en los cuales lo que siempre termina pasando es un voto castigo al oficialismo, ¿sí? Y al
el que llega al poder como que
lo al quiere. Que tiene poder, ¿no? En este caso la paliza es bien brutal y es muy cercana a la elección anterior. Hay descontento con lo que terminó siendo el texto y las desprolijidades que había ahí. Hay también probablemente un voto castigo al oficialismo, digamos que yo creo, digamos, por centrarse demasiado en el proceso constituyente, tal vez dejó de lado problemas que a la gente hoy le pesan mucho en su vida cotidiana.
Bien, ahí estaba, bastante sintético, y en parte Luna dice lo que decía Camila Vallejo, porque Camila Vallejo, al decir ahora sí nos vamos a ocupar de las problemáticas del asilo chileno, también está diciendo llegamos hasta acá sin hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hay como cierta autocrítica ahí. Boric habló ahora con el nombramiento de ministros, con el cambio de gabinete que hubo, y dijo, es uno de los momentos más difíciles políticamente que me he tocado enfrentar, ¿no? Un hombre verdaderamente en la adversidad, Mario, muy joven, que además tiene un círculo de confianza chico, universitario, podríamos decirlo, pero no en detrimento de Boric, esto tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Es un joven que llegó como militante universitario a diputado, que después dijo, bueno, vamos a una presidencial, que se encontró en segunda vuelta con José Antonio Kast, que era un personaje muy muy adverso a la democracia, podríamos decirlo así, ayer lo escuchábamos también, y que ganó la elección, ¿sí? Pero acordate que antes de la elección no era el número puesto, Gabriel Boric, ganó por una serie de circunstancias, y ahora va a tener que probarse su liderazgo, ¿no? Yo creo que son estos momentos los que dicen, bueno, a ver, Gabriel Boric estaba ya no capacitado, ¿es un político de fuste? ¿Puede dar vuelta a esta situación? ¿Puede aumentar sus índices de popularidad? ¿Puede llevar un nuevo proceso constituyente? Bueno, todo eso está por verse, ¿no? Es parte de lo fascinante de la política, que la política se construye también en base a adversidades, digo. No sé, sin ir más lejos, el kirchnerismo tuvo varias elecciones perdidas. Las perdió Néstor Kirchner las elecciones, ¿no? Pongo el caso de 2009 con De Narváez en provincia de Buenos Aires. Kirchner... Scioli Massa era el orden, ¿no?, de los candidatos, si no me equivoco. Bueno, imaginémonos esa elección lo que fue.
¿Massa estaba ahí ya? ¿Todavía estaba ahí? Sí, puede
ser. Sí, yo me acuerdo que era tercero. Bueno, ahora lo buscamos. Bien, el cambio de gabinete salió Isquia Siches, que era ministra del Interior, salió Isquia Siches. y pasa, hay un movimiento interno de su mano derecha, George Jackson, que pasa de un ministerio a otro, ¿no? Un poco lo que pasó acá en Argentina con Santiago Cafiero, ¿no? Luego de las elecciones del año pasado, que pasó de la Cancillería, del Ministerio, perdón, de Jefatura de Gabinete a la Cancillería. Es decir, hay una idea de a mi mano derecha no la toco, ¿no? Que tiene lógica también en política, ¿no? Porque por algo existen las manos derechas. En este caso, Jackson podría ser una mano izquierda de Gabriel Boric. Bien, este es el escenario hoy. Yo creo que en este momento deberá probar su liderazgo Boric, y que es una situación preocupante para su gobierno, pero que también se ha manifestado al pueblo chileno, ¿no? Porque esto es lo otro. Digo, sería muy fácil decir el pueblo chileno se equivocó. Bueno, el pueblo chileno tomó una definición en base a la situación particular que vive Chile, económica, política. Alguna parte gruesa leyó el texto, otra lo ha leído menos, pero fue a votar. Y en general en América Latina se está votando contra los oficialismos. Esto le gusta a quien le guste, es una tendencia. Se está votando contra los oficialismos. Probablemente en Brasil en un mes pase lo mismo. Se vote contra el oficialismo, es probable. Es una tendencia. Después se tendrá el gobierno de Boric que hacer la autocrítica, que le están pidiendo mucho. Esto, viste que también aparece, que el gobierno haga una autocrítica. Bueno, me parece que la mejor autocrítica es tomar definiciones, que es lo que parece estar haciendo el gobierno de Boric.
Interesantísimo lo que planteas. Te hago, habido, vos lo dijiste ayer, lo señalaste bien. Hago una cuenta de grosera, a veces antes se decía, pero no hay que ser, ahora cualquier cosa que digas puede parecer irrespetuoso. Una cuenta grosera de amateur, digamos, que es si los votos superaron a los que sacaron Boric y Kast juntos, que los superaron, uno puede decir todos los votos nuevos se encarrilaron básicamente, es una álgebra traída, pero quiere decir mayormente todos los votos nuevos se encarrilaron hacia el rechazo. Número dos, leo por ahí que es interesante y que seguramente habrá luego datos cuantitativos, del padrón, análisis, esto se puede hacer, que es que muchos de los votantes no fueron tan jóvenes como se esperaba. O sea, dicen que, porque uno pensaba, bueno, irán sobre todo jóvenes que antes no votaban. Como el voto era voluntario, podría votar ahora, y parece que votaba una cantidad de personas adultas importante que antes no votaban. Vaya a saber, eso habría que ver.
Pero eso también tiene el fenómeno, Mario, ahí es el de la pandemia, me parece.
Claro.
Sí, clarísimo, ¿no? Claro. Gente mayor que nos fue a votar en 2020, 2021, por una situación lógica de que estaban confinados y que tenían más temor porque no había vacunas, ahora con 4 vacunas van y votan, digamos. Tiene cierta lógica.
No quiero hacer ninguna sugerencia tipo eugenésica, porque es espantoso. Está bien, está muy bien. Que en buena hora que voten. Algo sobre la concertación, que es interesante también para el ciclo de Chile. Es súper interesante lo que dice Juan Pablo Luna como especialista en ciencias sociales. Esto que Bachelet Piñera, Boric, ponele. Es interesante destacar que en Chile, antes de eso, no Minga, o sea, antes de Bachelet, Minga de alternancia. Ganaba la Concertación siempre, o sea, la alternancia se daba en el... La alternancia, un pito, se daba en el estrecho marco de la Concertación. Los partidos de la coalición estaban unos o estaban otros, más democristianos, más socialista, que tampoco era tanto, y ahí hubo 1, 2, 3, 4 presidentes, o me equivoco, o sea, Aliwin, Lago, Frey y Bachelet, está bien.
Fíjate,
por eso hubo 4 elecciones sin alternancia, en el país de la alternancia.
Y fíjate que de todos esos el apruebo solo lo hizo la campaña Michelle Bachelet. Totalmente. Lo cual nos da otro dato de que buena parte de los presidentes de la vuelta de la democracia para acá estuvieron en contra de esta constitución. Totalmente. Y que además captaron el sentir. Uno decía antes, bueno, pero ¿por qué se ponen en contra? Bueno, hubo 7.882.000 personas que votaron en contra, ¿no?
Sí.
Además de lo que mencionás vos, claro. 200.000, mirá, Boric sacó 4 millones, Mario, Boric 4.620.000 votos. El apruebo 4.860.000. Acá lo votaron 3 millones y medio, un poquito más. Contra la Constitución votaron 7.800.000. Es decir que sumó Kast, mejor dicho Kast no, porque Kast no fue candidato. Ese bloque político sumó 4 millones de votos y un puchito más.
Y por,
es estadísticamente escalofriante el dato.
Y por último, dando el pie para que cierre vos, por cierto, muy buena columna, Bachelet volvió a hablar ayer mismo y le dio un espaldarazo a Boric. Dijo lo que dijo el presidente me representa plenamente. Un gran apoyo, gran gesto de Michelle Bachelet, que se ganó largamente el homenaje que le hice el viernes pasado.
Sí, me parece que, bueno, tuvo una actitud interesante Bachelet durante este proceso y que habrá que ver ahora qué actitud tome para convocar a... A mí me cuesta ya pensar cómo sería un nuevo proceso constituyente, porque este es el otro, ese es el otro, ¿no? El otro gran debate que hay hoy. Es decir, son las medidas económicas, pero después hay un proceso constituyente que se va a tener que convocar o no. Y en el oficialismo mismo decían, aprobemos mejor ahora porque si no la gente va a estar más cansada. El cansancio con las elecciones, Mario, ese es el otro fenómeno que va a tener que sacarse de encima a Boric de acá en más.
Juan Manuel Carr, gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Nos vamos a ir a las noticias, sí, a las noticias, de las 4 y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a pie. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos y si no, nos escriben un WhatsApp 11-3870-7485.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez con su columna. Mariana, ¿cómo estás?
Estoy bien. Y voy a recomendar hoy un libro que salió el año pasado y al que no se le dio a mi juicio, digamos, no se dijo que era un gran libro y es un gran libro, cosa que siempre es un poco deprimente cuando sale un gran libro y todo el mundo está hablando de cualquier pavada. El gran libro en cuestión es de Carlos Gamerro, autor de Las Islas, y se llama La jaula de los zonas. Las Islas es una novela que muchos de ustedes recordarán, que es una especie de ucronía, digamos, que es qué hubiese pasado si se queda un batallón perdido en Malvinas, que no se enteró que terminó la guerra y sigue peleando la guerra. Y mientras tanto, uno de los, es una novela muy moderna, además, porque uno de los 6 combatientes que está acá es reclutado por un millonario, que es un millonario absolutamente siniestro, para hacer diversas tareas de inteligencia. Y es una novela muy compleja, muy influenciada por Ulises, y que tiene como, lo que te dice es, trauma de la guerra es perpetuo, digamos, y esta guerra se sigue peleando en silencio, digamos, y en plan como el último japonés que se quedó ahí. Después de eso, Gamerro no volvió al sur, digamos, al sur de la Argentina. Es un escritor muy argentino, Gamerro, muy preocupado por el peronismo, y muy preocupado por la literatura argentina. Tiene un gran libro que me gusta mucho, que se llama El secreto y las voces, que es un libro que de alguna manera mezcla a Rodolfo Walsh con Manuel Puig, es un policial, súper interesante. Pero después tiene muchos libros sobre el peronismo, como La aventura de los bustos de Eva, Un yupi en la columna del Che Guevara, hay unos cuantos. Y es un especialista también en, sacó un libro sobre Martín Fierro, otro sobre Borges, otro una explicación de Ulises, que el que quiera leer Ulises se lo tiene que comprar y leer con eso, si no le da para leerlo solo, digamos, al Ulises, que es bastante difícil. Pero con La jaula de los zonas vuelve al sur del continente. Y es impresionante porque lo que se produce de la misma manera que se produce en Las Islas, quizá con otro impacto porque ya es un escritor que tiene casi 60 años, Gamerro wrote una novela de juventud, pero esta es una novela de un escritor muy, muy acabado, es que uno lo lee y dice, este es el territorio que este señor lo fascina. O sea, más allá de que algunas otras novelas pueden ser mejores, este es, vieron cuando un escritor dice, bueno, volvió a casa, el hombre volvió a casa. La jaula de los zonas es una novela, no es exactamente un libro, está inspirado por hechos históricos, pero están totalmente distorsionados, quiero decir, esto no es lo que pasó exactamente, pero hay algo que sí pasó, que es que hay un momento dado que en la ustedes saben lo que son las exposiciones universales que se hacían a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el mundo, que se ocupaban de mostrar lo mejor de cada país. Era como se llama Casacoas, esa onda, bueno, pero en espectacular, digamos, ¿no? Y todavía quedan muchos de los pabellones, se quedó en pie porque eran realmente obras de ingeniería impresionantes. Una de las más famosas se hacen cuando se está terminando de construir la Torre Eiffel, que se hace en Francia. Para esa van un montón de países, muy pocos países europeos van porque hay un problema ahí de qué sé yo. Cosa, Europa es así, ¿no? Es medio en un segundo sentido. Pero, lógicamente, van muchos países de lo que no llamaban entonces el tercer mundo, pero digamos el tercer mundo. Y todos llevan indígenas. Todos. Entre los indígenas, que se lo llevan como se llevarían artesanías, sombrero, qué sé yo, ese tipo de cosas, quiero decir, ni siquiera se lo llevan como animales, es peor, ¿eh? la situación. Y se muestran al público, a los zonas además es particularmente humillante lo que se les hace, porque se los presenta como antropófagos, cosa que no eran. Y en la jaula donde están, que es la jaula esta de alguna manera parte la historia de Gamerro, se les tiraba carne cruda, cosa que ellos no comían, ellos cocían la carne. Y después se lo fueron repartiendo, además había como uno que murió, qué sé yo, decían yo quiero el cadáver para los huesos, ahí se iban a Londres, otro iba para allá, se escaparon en un momento, cosa que es todo cierto y no sé qué. Gamerro, cuando es joven, cuenta en el Posfacio que se enteró de una historia que uno de los zonas logró volver a Tierra del Fuego después de muchos años. Y esto sí es cierto, pero el recorrido que él supo en su momento no era el recorrido que realmente después con las investigaciones se enteró que había hecho este hombre. Pero ya tenía la novela en la cabeza y dijo, dejo mi recorrido imaginativo. Total, la idea es que vuelva y cómo vuelve. En el camino del cómo vuelve, pensemos la época que es esta, ¿no? Entonces, la novela consiste en cartas de señoritos argentinos, de los que estaban tirando manteca al techo, a los de acá, que son el tono de las cartas es, mi querido Jorgito, lo escribo tres veces a ver si me lo termino de creer, je suis à Paris. Desde mi ventana en el cuarto piso del gran hotel se divisan claramente los Champs-Élysées, el Arc de Triomphe, les Invalides, bueno, nada, unos tarados, que además están totalmente furiosos porque los norteamericanos, los gringos, andan por todos lados comprando cosas y dicen como estos son unas pelafustanes, son unos grasas, digamos, nosotros que hablamos también francés, y esto que no habla una palabra de francés, están a los gritos hablando en inglés, o sea, como no registrando que son los dueños del mundo esta gente. Eso por un lado, digamos, ese tono, pero cambia, cada uno de los capítulos es diferente el tratamiento. Toda la primera parte son las cartas entre estos dos tarados, digamos, Marcelito que está allá y Jorgito que está acá, que son dos jóvenes ricos que, en fin. Después hay otra parte que se llama El Largo Viaje, que es el que cuenta cómo los traen a los zonas, y el que cuenta es un marinero y es y otra parte un capitán, y que yo, y es impresionante porque está escrita como el lenguaje, es como un mini Moby Dick, digamos, pero contándote cómo es el viaje de esta gente y cómo se van enfermando, además, porque recordemos que se puede decir tanto Onas como Selkman, es lo mismo, Onas es como lo llamaron los blancos, es verdad, pero después ellos mismos los tomaron y hay una sociedad en Chile que se llama la sociedad Onas, y que no es, viste que en algunos casos es un poco despectivo, pero en este caso, aunque probablemente muchos prefieran Selkman, no es exactamente el problema, el nombre que se dan a sí mismos. Murieron por varios motivos, o se extinguió casi, todavía hay algunos vivos, pero quiero decir, el pueblo como tal y la lengua también desaparece porque se los elimina de varias maneras. En las misiones que tenían los curas, se enfermaban y se enfermaban de todas las enfermedades que traían los europeos. O sea, se agarraban una varicela, se morían. Después José Menéndez, cuando empieza a comprar todas las estancias en el sur, en tanto desde Punta Arenas y después también en el sur de Argentina y qué sé yo, al extender sus estancias y no dejarlos entrar, te pagaban una libra por cabeza de indio. Creo que el indio vivo era más barato incluso que el indio muerto, pero igual te pagaban por indio atrapado. Claro, los animales que ellos cazaban se iban cada vez más profundo en el bosque y más hacia la montaña, y no podían llegar. Y los que quedaban dentro de los que eran las estancias de Menéndez, si ellos los iban a cazar, los mataban. Entonces, o los mataban o se morían de hambre, no había muchas variantes. Y muchos de los otros se escaparon, o a muchos los capturaron para esta cuestión. Después hay sainetes, por ejemplo, escritos como sainetes, que son especialmente notables, digamos, porque son los que de alguna manera pintan lo que era la Buenos Aires de esa época, que es cuando está volviendo, de la primera década del siglo XX, que es cuando está volviendo el Selkman, que son el sainete es un sainete de un acto, se llama Te conozco mascarita, y los presidentes, los es muy evidente que quiénes son los personajes, Don Pascual, Don Alí, Berre, que es uno que habla al revés, Jodiola, que es uno que anda de joda, Apellides, que es uno que habla todo en apellidos. Apellides es notable. Pero además está escrito de Don Pascual, y para cuando llegamos no había ni terra ni Perú una maceta. Tú te apelotonado acá a Buenos Aires, lo con ventillo come sardina. Y la terra, preguntamos, ya tiene dueño, señor. O sea, es impecable. Esta es la parte de cuando va volviendo. Y hay otra parte también, que es, hubo otra muestra de estas en Chicago, que fue un poco menos, la Exposición Universal de Chicago fue un poco menos brutal, digamos, era los antropólogos norteamericanos tenían una visión un poco más humanista, digamos, en algún sentido, y como había más gente interviniendo en qué hacer y tal, pero también fue bastante brutal, pero con lo coincide fue con muchísimas huelgas anarquistas. Entonces este joven, Selkman, que está ahí, termina en Chicago con uno de los obreros que conoció en la construcción de la Torre Eiffel, que se lo lleva para allá, y una chica rusa anarquista, y uno dice, pero esto es una locura. No, porque tiene sentido con la época, esta era la época. O sea, estos eran los cruces que terminabas teniendo. El personaje de la rusa anarquista es una maravilla. Y hay un momento, les estoy contando demasiado la novela, pero es porque quiero que la lean. Hay un momento que el indígena, se llama Kalapatke. Kalapatke no sabe cómo hacer para volver a Ushuaia, entonces lo que agarra un día dice, ¡ah, hay un penal en Ushuaia! Entonces le pega un mazazo a un tipo y así se va a Ushuaia. Y no les cuento el final, pero también está las huelgas de la Patagonia Rebelde, está toda la cuestión de José Menéndez, es un, digamos, un fresco, pero además temático, quiero decir, tenemos desde de temático hasta en las voces. También, por ejemplo, hay una chica, Selkman, hija de la última mujer que habla la lengua, que está tratando de sacarle a la mamá una especie de diccionario para una chica británica que está armándolo, que es una como una estudiante, eso transcurre en el presente. Se cruzan todo este tipo de relatos, es súper fácil de leer, y es como una epopeya de época, de una epopeya de un pueblo americano que es impresionante, y que a la vez tiene cosas muy cómicas, porque además son cosas que pasaron. Como por ejemplo, cuando se escapan los indígenas en París, hay una pelea tremenda entre los argentinos y los chilenos para ver de quién son los indios, porque los indios fueron capturados en Punta Arenas, pero después parece que para llevarlos hubo plata también de la embajada argentina, entonces están todos agarrándose los pelos a ver a quién le tocan, y terminan encajándoselo a los chilenos en una especie de escándalo total, digamos, porque además el pabellón argentino había decidido ser un pabellón bien, bien francés, digamos, que terminó no gustando porque lo que querían justamente los franceses eran color local. Bueno, una cosa que se pareciera tanto, bueno, entonces nada, esto es tiene así observaciones y curiosidades. La Jaula de los Zonas lo publicó Alfaguara, o sea, no es una editorialita, de Carlos Gamerro, salió el año pasado, todavía se consigue, es un libro fabuloso, es larguísimo, tiene casi 500 páginas y te lo lees en un fin de semana porque es, y además es conmovedor y es sexy y es no sé. Hay que saber mucho para escribir un libro así. Eso me impresionó. Hay que saber mucho en todo sentido. Hay que saber de lo que estás escribiendo y hay que ser un escritor con muchísimos recursos.
Me quedé pensando. Leído desparejamente a Gamerro y no leí esa, Pecador Soy. Pero me quedo pensando. Un registro de escritor, no hay que comparar nada. Un escritor que ha recorrido la literatura argentina muy de cerca. Hay un libro precioso sobre Sarmiento.
Sí,
que
es precioso ese libro.
Hermoso, hermoso. No sé si no es el mejor, que hay tanto texto sobre Sarmiento. ¿Quién no escribió bien sobre Sarmiento en la Argentina? Pero es un libro precioso sobre Sarmiento y uno dice, bueno, hay una resonancia de Piglia en ese hombre.
Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Para mí es el de los contemporáneos vivos, es el más parecido a Piglia. Incluso cuando en cierta, ¿cómo decir?, en esta dicotomía de ser profesores de letras, preocupadísimos por la literatura argentina, que escriben sobre teoría, que escriben sobre grandes escritores argentinos y qué sé yo, pero que luego en su literatura tienen un intento más dinámico, digamos, en el caso de Pili, aún más popular que Gamerro, que es un poco más académico, pero no mucho tampoco. Uh-huh. Quiero decir, también trabaja mucho con el humor, trabaja mucho con cuestiones, o sea, ¿cómo decirlo? Son gente brillante, gente intelectual, que tiene un concepto de la literatura como la literatura como algo muy para los lectores también, porque toda la otra parte también la tienen. O sea, y ese tipo, a mí es un tipo de escritor que me interesa muchísimo, que es capaz de hacer las dos cosas.
Mariana Enrique, gracias.
Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Un poco. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Hola Mario, buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa, Marta y Pizango. Bueno, mis películas son De Nultra Pecio, La Celda Olvidada, La Novicia Rebelde, Los Puentes de Madison, Doctor Zhivago, Zorba el Griego.
También Chavarría nos escribe, pido para el jueves, hace casi 2000 años, o el hachazo de Ipor, Color Humano. Muchas gracias.
Estupenda tu editorial sobre Magdalena, Mario. No sé qué cosa, qué añoranza, ¿por qué no hablaba periodistas en este momento así? Pero bueno. Lo bueno pasó ya. Para el jueves que viene solicito Va cayendo una lágrima por los iracundos. Gracias compañeros, mi nombre es Ana.
Martín de Córdoba en nuestro WhatsApp. Buenas tardes gente de a pie, llego tarde al programa y escucho del fallecimiento de Magdalena. La recuerdo en Radio Mitre, donde si no me equivoco hacía la primera mañana. Seguía Ibarra hasta el mediodía, Lalo Mir después, Adolfo Castelo y cerraba Jorge Ginsburg. ¿Se imaginan esa programación en Mitre? Abrazo, dice Martín desde Córdoba. último mensajito, Carlos, el cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario. Cierto que es verdad que las pelis románticas nos alivian la realidad. Lo mío es lo romántico fantástico. Voy por Ghost. También para una de amor convencional, Love Story. Y me olvidaba de Melody, amor adolescente. Muchas gracias, dice Carlos, el cartero de Banfield.
Para todo da, ¿no? Para todo da, y bueno, muchísimo material nos queda, ¿no? Es decir, propuestas de columna que se ramifican para Lorena Álvarez, ella es como todos, es soberana y se verá, que si hay algunas que dicen por ahí que me suenan que no son exactamente comedias románticas, pero ¿cómo clasificas? Hay un linde.
¿Quién tiene el bar?
No, está bien, pero
¿quién tiene el bar ahí, no?
Hay un linde, pero Love Story no, la chica se muere espantosamente.
No, claro. No nos reímos.
Lo puente no, reír.
No, ahí lloras más. Claro. Está buena porque lloras, pero cuando lloras con una cosa tanta, o sea, una cosa es que llores porque ella, él corre hasta el tren, la mira, la saluda, claro. Y ella se va tranca con el otro, tiene unos músculos. Una cosa que, vos llorás, ponele. Macanudo, pero que la maten, que sea medio espantoso. No, historia buena, Romeo y Julieta, puesto, y tiene un tono social alto y qué sé yo, y musical aparte, que es todo eso. Yo podría cometer alguna de las canciones de Love Story, no lo voy a hacer al aire porque.
¡Epa!
No, porque nosotros tenemos un respeto por la audiencia que siempre tramitamos. Me interesaba sí comentar al aire apenas. Que lo he visto por ahí, algo que dijo la vocera presidencial, que iba a ser, te cuento, en confianza, y por ahí termina siendo mañana, y por ahí no, porque uno nunca sabe. Pensaba hablar un poco sobre esta cuestión de regular o legislar el discurso del odio, que aclaremos, en la Argentina hay una serie de regulaciones y legislaciones vigentes respecto a algunos discursos del odio, referidos a cuestiones de género, referidos a cuestiones raciales, referidos a defensa, hay alguna legislación y en general yo me inclino, me agarran ataques de un cierto liberalismo, progresismo, llámalo como quieras, extendelo, soy parco en legislar sobre contenidos, soy parco, o sea, estoy mayormente en contra, no me gusta la idea de legislar sobre contenidos, sobre discursos, qué sé yo, porque hay un filo ahí. Uno sabe que hay discursos de odio y sabe que hay cosas que no, y en las zonas grises aparece la disponibilidad de los tribunales, en los que no confío, la tendencia a la judicialización de la fuerza política, vos estableces esto y obviamente te va a tocar a vos también. Soy partidario de restringirlo y apostar un poco más al otro. Lo que escucho y veo un zócalo y le pido a Miguel que me acerque un texto, mi productor lo acerca, no hay ningún proyecto que se esté analizando, se lo dije a todos los que me preguntaron, los medios se realimentan de esto, lo que dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti respecto de una ley regulando discurso del odio que exceda todas esas normas específicas que existen, que son difíciles también, ¿no? Es decir, que son difíciles, pero que tienen un sentido, ¿no es cierto? Es decir, uno puede, pero de cualquier modo, en general, me parece que hay que ser parco, porque aparte, en la discusión, en este momento, y hablo, que también a veces uno tiene que hablar, respecto del sector que uno, del que está más lindante, o el que está más cerca, o el que piensa más parecido, hay una tendencia a confundir la falsedad, lisa y llana. La agresión, la agresividad, lisa y llana, la falta de rigor para informar y demás, que no son discurso del odio. Las mentiras tampoco son discurso del odio. La falsa información no necesariamente lo es o mayormente no lo es. Las injurias pueden no serlo, inclusive en cierto sentido, la atribución de delitos. Entonces hay que deslindar muy bien y es muy difícil. Y entonces hay que ser cuidadoso y llevar la discusión democrática a otros terrenos o de otra forma o pensarlo. Este es un momento, por cierto, de enorme excitación pública en la Argentina, y es lógico, de enorme irritación y enorme dolor, y aquellos que estamos diciendo que la democracia ha sido puesta en riesgo y que debemos protegerla, también tenemos que ser consistentes con esos planteos y entender que tal vez, inclusive hay algo más, muy en general, me agarra ataque de abogado penalista y ya me voy, ya ponemos música y ya nos vamos. Pero legislar en caliente sobre determinados delitos en general es nocivo. ¿Se entiende? O sea, es decir, se produce un secuestro. Vos decís, voy a legislar tres, se le pones 8.000 años de pena. Bueno, después resulta que no funciona bien de todo por esto, por aquello, porque te fuiste, porque no te fuiste. Tal vez no es el momento, la gran irritación y la gran sublevación, tal vez no es el momento para pensar en eso, sobre todo en materia de sanciones penales. Después habría que pensar muchas más cuestiones, discusión de contenidos y demás, y llevar el debate, sí, llevar el debate mejor, tener más, no sé, mayor capacidad para ir a la palestra a discutir las cuestiones, pero no tanto el modo penal que me sigue, y en estos momentos en particular, que me parece nocivo en la Argentina, y de eso también estamos hablando. Llevar a todas las cosas, a los estrados judiciales, por un lado hace 15 días lo estamos criticando abiertamente y ahora se nos ocurre por este camino. A mi ver, podemos cuidarnos. Discutible desde ya, por eso nos vamos, dejamos la pelota picando, mañana la seguimos, nos vamos con buena música, Fossati.
Con el dúo salteño haciendo de Osvaldo Avena y el Chacho Echenique, aromando el ayer.
Fragancia de eucaliptus en la tarde, aromando en silencio lo que un día fue flor. Y en tus ojos sedientos se me olvidó una estrella. Cuando un día juramos ir al cielo los dos, un circo, dos monitos y un miedo a las panteras, y esa emoción fulera de no poder entrar. La voz de aquel payaso anunciando que llega el mago en su galera con su ilusión genial. Una pelota de medias olvidadas, llega la gloria con el último gol y un botoncito tirado por el suelo sigue a la luna para encontrar su dueño, porque al saltar gritando lo cortó el tirador. Cinco para cinco, que salga aquel entre cinquito que juega bien. Tira ligero, no te quedes, pégale abajo con el revés. Seguilo siempre, no te olvides, es peligroso, pégatele, no queda tiempo.